Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta nueva edición de Nostre Sport Radio. Hoy es miércoles 2 de octubre, el verano se resiste en Valencia y tenemos un programa cargadito de actualidad. Hay Champions, el Ajax visita Mestalla y por eso llamaremos a Jorge Ruiz para que nos cuente la última hora. El Levante jugó, empató y tuvo polémica con el VAR. Lo analizamos con Álvaro Avaro y Valencia Basket debutará esta temporada en la Euroliga y nos lo contará Noelia Capapé, que precisamente nos trae los titulares más destacados de la semana. Mateo Alemán seguirá en el Valencia.
Pues así es, Mateo Alemán está empezando a retomar las funciones de director general del Valencia y de momento va a continuar en el club hasta nueva orden. De hecho, ha sido una de las novedades en el entrenamiento del primer equipo este martes.
La renovación de Garay.
La situación de los fichajes con vistas al mercado de enero es de menor urgencia que en verano. Sin embargo, sí existen tres renovaciones pendientes de importancia. Ezequiel Garay, ya que acaba en 2020 y a partir de enero es libre para negociar con quien desee, y los casos estratégicos, Ferran Torres y Carlos Soler, que acaban en 2021.
Álvaro Blasco, protagonista del mérito deportivo de la Liga.
La futbolista del Levante Unión Deportiva, Alba Blasco, es protagonista esta semana debido a que ha sido nominada a recibir el premio Mérito Deportivo de la Liga en la gala de eWoman Valencia.
Endur se recupera y Joy podría ser baja ante el CSKA.
El pívot senegalés Maurice Endur se incorporó este lunes a los entrenamientos del Valencia Basket tras superar una lesión en el brazo y se espera que el escolta estadounidense Jordan Lloyd lo haga en los próximos días y esté disponible para el debut en la Euroliga ante el CSKA Moscú.
Nos puede escuchar en UPV Radio, en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es o cuando quieras, entras en iVox.com, buscas Nostre Sport Radio, de ahí nos tienes. Sari Zorio está en los mandos técnicos, una breve pausa y empezamos.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Nostre Sport Radio, donde actualizamos y analizamos la actualidad deportiva valenciana. Habéis escuchado a Noelia en titulares. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, otra vez aquí en el programa de Nostre Sport.
Muy bien, disfrutando del gran programa de la radio española y valenciana, que es Nostre Sport Radio, y del mundo, Sari, sí, del mundo también. Están escuchando donde quieras, que entras en iVoox o entras en radio.upv.es y nos escuchas cuando quieras. Y lo que hay que escuchar es lo que vas a poner a continuación. La sintonía de la Champions, la piel de gallina, el estudio no les ha puesto de pie, yo no puedo, si no se me escucha el micro. Y Jorge Ruiz, que está al otro lado del teléfono, seguro que también. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Javi, ¿qué tal?
La sintonía de la Champions, ¿eh? ¿Qué?
La verdad que con ganas ya de escucharla.
La verdad que sí, esta noche, a partir de las 9 de la noche, vuelve la Champions a Mestalla con auténtico partidazo. El Ajax de Ámsterdam, revelación de la temporada pasada, visita el feudo valencianista y el Valencia a ganar. Yo creo que si gana el Valencia esta noche, tiene casi un pie en octavos.
Sí, si gana hoy la verdad que se pone con 6 puntos, le sacaría 3 puntos al Ajax y veremos al Chelsea. Uh-huh. Y luego estaría el duelo directo con el Lille a 2 partidos. Uh-huh. Si el Valencia suma mínimo 4 puntos, yo creo que estaría ya en la jornada 5, estaría ya metido en octavos de final.
Y voy a ir más allá, si el Valencia gana los 3 partidos de casa, contra el Ajax hoy, contra el Chelsea, contra el Lille, hay que soñar, Noelia. Yo creo que se mete primero, porque con 12 puntos, si no eres primero, casi seguro.
sí, hay que sacarle valor a Mestalla. Ya veremos cómo está la afición hoy. Hay una concentración a partir de las 7:15 en la Avenida Suecia para recibir al equipo. Y ayer quedaban sin entradas para el partido. Van 2.000 holandeses, ayer estaban ya por las calles de Valencia haciendo ruido. Así que ya veremos.
Hablas tú del ambiente que se respira en Mestalla, solamente quedan 100 entradas. Y ayer en rueda de prensa, Celades hablaba del ambiente que se espera esta noche en el fútbol valencianista.
Habrá un gran ambiente en el campo y desde el primer día hemos dicho, ¿no?, que para nosotros es muy importante el apoyo de la gente, ¿no? Estos jugadores se merecen todo el respeto por lo que han hecho en los últimos tiempos. Se han ganado, yo creo, el cariño de la gente y siempre cuando uno está jugando en casa y tiene el apoyo de la gente, pues, y en un estadio como este, con la gente cuando está metida en el partido, pues de gran ayuda para el local y de dificultad para el adversario. Por lo tanto, ojalá que sea así.
En el último partido en casa, si no recuerdo mal, fue contra el Getafe, se notó, se vivió un ambiente espectacular en las gradas, la grada animación volvió a animar, la gente estuvo con el equipo y Mestalla no era, pues, con respeto, el cementerio que era en los últimos partidos. Y esperemos que esta noche sea así, no sé si habrá tifo, no, creo que no, pero seguro que la gente está animando, está encima del equipo, porque el partido lo merece, Jorge.
Sí, ha habido un cambio, como tú has dicho, en la grada de animación. Los primeros partidos prácticamente no se animaba o estaban totalmente descoordinados. Y sí que es verdad que el último partido estuvieron un poco más activos, ¿no? Un poco también porque rivales al Getafe, aún hay muchos recuerdos del año pasado. La afición del Valencia se acuerda mucho de ciertos jugadores del Getafe y de cierto cuerpo técnico, y la verdad que la gente estaba muy metida en el partido. Yo espero lo mismo y también que la grada de animación poco a poco se vaya cogiendo un poco con el equipo, con la mejoría que está viendo.
Se esperan 2.000 aficionados holandeses, hay una parte de ellas que son un poquito radicales, pero bueno, eso que los controla, sí, la policía, que se porten bien en Mestalla, que disfruten de Valencia, que hace un día espectacular, un poco de calor, pero bueno, hace sol, que eso le gusta a los holandeses, y que vea mucha cerveza, que se gaste mucho dinero en los bares, que se comporten como personas, que disfruten del fútbol y que se vuelvan a Ámsterdam con una derrota bajo el brazo. Para ello, el Valencia, el sistema de Valencia, Celades dejó entrever allí en rueda de prensa que va a variar entre el 4-4-2, el 4-3-3, según la función y según los jugadores que tenga disponibles. Hoy, ahora hablamos de eso si quieres, pero yo espero un 4-4-2 porque no está con Dobby en el centro del campo y veremos lo que pasa con Bas, si va a ser lateral derecho, si va a entrar Correa. Pero tú, ¿por qué apuestas? ¿Por qué no hacen apuestas, Jorge?
Bueno, yo espero, por los automatismos que tienen ya los futbolistas, que sea 4-4-2. Se vio el otro día en San Mamés, que el Valencia jugó muy bien. No como Marcelino, que he leído hoy algún periódico que citaba que el Valencia ganó con el 4-4-2 de Marcelino. Yo creo que el planteamiento era totalmente distinto. El Valencia trató de tener el balón y ganó gracias a la posesión, sobre todo la primera parte, que es cuando dominó al Athletic Club. Luego sí que es cierto que el Valencia se echa para atrás, pero yo creo que en un campo como San Mamés, un equipo como el Athletic que te bombardea centros todo el partido, lo normal es que el Valencia se echara atrás con un marcador favorable, pero aún así pudo marcar el segundo gol. Es decir, yo creo que el Valencia estuvo más cerca de marcar el segundo que el Atleti de empatar. Al menos con esa sensación me quedé yo.
La verdad que sí, Marcelino, pues lo que tú decías, mantenía más el resultado, se mantenía detrás y contaba con la velocidad de jugadores en su momento como Guedes, como Rodrigo, como la calidad de pues lo que tiene arriba. Y a mí me gustó el Valencia, me gustó el planteamiento. Es el quinto, ha jugado 5 partidos ya Celades y se ha visto un poco de todo. Desde fracaso estrepitoso en Barcelona al 5-2, que parecía el Valencia de Gary Neville, que fue su primer partido.
Yo no lo cuento, Javi. Yo no lo quiero contar.
Bueno, lo quieres contar, pero está ahí. Luego también jugó contra el Chelsea, auténtico partidazo. Partidazo en el sentido de que planteó bien el partido, se llevó los 3 puntos, y en ningún momento el Chelsea creó peligro. Algún tiro lejano de Willian, recuerdo yo, pero no creó peligro. Y luego partidos pues raros y complicados como fueron Getafe y Leganés, que el Valencia fue por momentos jugando muy bien y por momentos jugando muy mal. Fede Bilbao yo creo que fue el mejor partido del Valencia de lo que llevamos de temporada. Era Marcelino y era Celades. Y esta noche se espera un Valencia que yo creo que sabe la oportunidad que tiene, sabe que si gana los 3 puntos, lo que decíamos antes, tiene mucho camino hecho en esta Champions. Los jugadores saben que está media Europa, o por cierto Europa entera, mirándolos, que la ambición máxima es la Champions y querrán ganar. Y por eso, no sé si Celades atreverá con muchas rotaciones o no.
Bueno, yo creo que no va a rotar mucho. La duda es si va a jugar Guedes o no. Yo creo que es la gran duda. Cheryshev o Guedes. No descartaré que jugara Cheryshev después del partido del fin de semana. Sí que es cierto que Guedes no disputó ningún minuto. Entonces yo creo que tal vez Guedes sea favorito para ser titular. Y la otra duda tal vez esté en la banda derecha. Ferran, Kang Min Lee, ya que no está con Dobia ni Coquelin, que hagan esa función de interior en el 4-3-3. Veremos a ver si es Ferran, que está jugando muy bien estos últimos partidos, o si es Kang Min Lee, que tampoco disputó ningún minuto en San Mamés. Y yo creo que por ahí van un poco las dudas. Tal vez Correia o Gas es la otra alternativa, pero por lo demás yo creo que está bastante claro.
Noelia.
Bueno, yo creo que mucha gente con el cambio de entrenador pensaba que el Valencia iba a desmontarse, iba a fracasar, pero yo creo que sabe sobreponerse, que lo va demostrando poco a poco, pero también hoy es un partido difícil porque el Ajax el año pasado cayó eliminado en semifinales y claro, es un rival difícil, entonces veremos qué pasa.
Ahora hablaremos del Ajax, que pese a que ha perdido a sus dos futbolistas, yo creo que De Jong y De Ligt eran la base del equipo, uno a la Juventus y otro al Barça. Ha mantenido el bloque y esta noche yo apuesto por Guedes por dos motivos, porque creo que Guedes es su partido esta noche, él sabe que tiene responsabilidad, sabe que está viendo media Europa y los futbolistas se crecen, sabe que delante tiene un equipo al que le puede hacer daño a la contra el Valencia y con velocidad y está descansado, y creo que Guedes hoy es su oportunidad y creo que va a ser titular frente al Ajax. Y luego la banda derecha, tú hablas de Ferran o Kang In Lee, yo creo que el partido es más para Ferran que para Kangin. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que es más para Frank que para Kangin. Y apuesto por eso, por Rodrigo y Maxi Gómez arriba. Que Maxi debe estar agradecidísimo de que Celades haya sido el entrenador del Valencia. Pero creo que su fútbol ha cambiado y creo que el Valencia juega un poco para Maxi Gómez. No como cuando estaba Marcelino, que no acaba de entrar en el 11. Y se está viendo las mejores virtudes del uruguayo, que es pues esas segundas jugadas, ese control de balón y ese remate que tiene en el área.
Sí, yo creo que Maxi Gómez va a ser titular hoy. Sí que es verdad que el Valencia está jugando más para él y eso se nota. De hecho, marca tres goles ahora desde que está Celades. Pero es que yo creo que el Valencia debe jugar para Maxi Gómez porque es un delantero que el Valencia no tiene desde hace mucho tiempo. Y al final, en San Mamés, Maxi Gómez pudo marcar un par de goles, pero en una jugada que él mismo se crea. Yo creo que es un delantero que el Valencia tiene que tener muy en cuenta y que puede marcar entre 15 y 20 goles si está bien el equipo. Un delantero que yo no veía aquí desde hacía mucho tiempo.
Si te parece, vamos a escuchar a Celades hablando ayer del sistema de juego.
Nosotros entendemos que lo realmente importante son los jugadores, cómo desarrollan las diferentes alternativas que podemos tener, ¿no? Creemos que están por encima de cualquier sistema de juego y para nosotros lo realmente importante es eso, ¿no? Lo demás son maneras de colocarte o de iniciar un partido, pero realmente importantes son los jugadores y cómo interpretan esas situaciones.
Yo creo que es un mensaje que manda Celades, porque también hay otros en la rueda de prensa, no la he puesto entera, y dice que según el equipo que tienen, pues se amoldan a esos jugadores. No sé si la temporada que viene o si en invierno habrá nuevos fichajes, del gusto de Celades, pero me parece muy responsable de parte del entrenador decir, pues tengo esto, esto y esto, y no voy a imponer mi sistema, sino que lo que hay lo voy a amoldar a lo mío. Es decir, que mantiene el bloque, que mantiene los jugadores y que sacar lo máximo de cada uno en su posición. Que lo hacen hacer todo parte de Celades. Y te voy a dejar enseguida, Jorge, que tienes que irte, pero antes dos cosas. Tú eres del 2000, ¿no?
Sí.
Y Noelia también, ¿no?
Sí.
Del 2000, o sea, tenéis 19 vale. años. 19 años. En el 2000, hace 20 años, el Valencia debutó en Champions, en el nuevo formato de la Liga de Campeones. Y yo recuerdo, yo tenía 17, 18 años, ya era mayor, era como estoy ahora. Y recuerdo noches contra el Lazio, contra el Leeds, contra el Barça, contra el Manchester United, auténticas noches espectaculares de Mestalla. ¿Creéis que eso puede volver para vosotros? ¿Creéis que vas a volver a ver esas noches, aquel 5-2 de Lazio con un hat-trick de Gerard, las noches del Piojo contra Van Gaal, contra el Barça, el 3-0 contra el Leeds con Sánchez como estrella? ¿Tenéis ganas de eso o no? A la nueva generación, eso os digo.
¿Quién sabe? Nunca se puede decir que no va a pasar. Ojalá.
Jorge?
Hombre, Javi, somos el Valencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí que lo vamos a ver. Espero que pronto.
Espero que sí. Esta noche, pues, el primer día. Y nada, Jorge, te dejo ya que tienes que marcharte. Gracias. Perfecto, y esta noche, Javi, te leemos en Nostre Sport.
Muy bien.
Vale, un saludo.
Hasta luego.
Adiós. Y nada, Noelia, cuéntanos cómo llega el Ajax. Hablaba yo pues que ha mantenido el bloque más o menos, sí que es verdad que se han ido de Jong al Barça y de Light, que eran las piezas claves de la temporada pasada, de ese Ajax que llegó a semifinales de la Champions brillando y alumbrando por toda Europa, dejó fuera al Real Madrid, dejó fuera al City también, estuvo a punto de dejar fuera, meterse en la final al Tottenham, y porque iba 2-0 ganando el descanso. Pero, ¿cómo llega que el Ajax?
Bueno, pues se presenta con varias bajas. La Beat no podrá vestirse de corto este miércoles por enfermedad. Además, mantiene las ausencias por lesiones de larga duración de Eitin y Van de. También se reincorpora un futbolista clave como es Van de Beek, que el futbolista no estuvo en el primer partido de Champions contra Lille, pero pudo disfrutar los 90 minutos del último partido de la Liga de Holanda.
Uh-huh. O sea que viene un Ajax complicado, un partido que va a ser difícil, que el Valencia no va a poder ganarlo fácil. Yo creo que es más difícil incluso el Ajax que el Chelsea del otro día, pero si el Valencia juega como tiene que ganar, como tiene que jugar, seguro que saca los tres puntos. Mestalla es un factor importante, va a haber 40.000 personas animando al equipo, se espera un gran ambiente y es un partido que hay que ganar para estar en la siguiente fase de la Champions. Hacemos una breve pausa y hablamos del vecino.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Punto jazz.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Seguimos aquí en Nostre Sport Radio, dejamos al Valencia Champions a un lado y hablamos del vecino, del otro equipo de la ciudad de Valencia, como es el Levante Unión Deportiva, que sigue sin perder en Ciudad de Valencia, pero ha cosechado dos empates consecutivos, el último el pasado domingo frente a Osasuna, en un partido donde el Levante, para mi gusto, yo estuve allí en el campo, y mereció algo más. Hablaremos con Álvaro y de la polémica arbitral que hubo con el VAR. Álvaro, Aro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javi?
Muy bien, ¿estás enfadado con los árbitros o ya está pasado?
Uf, tema delicado, ¿eh?
Entonces no tocamos, hablamos otra cosa.
No salió muy bien parado Soto Grado del partido, pero bueno, hay tiempo para hablar de todo.
Uh-huh. El Levante, vamos por lo positivo. 8 puntos, lleva... ¿8 o 7? 8. 8, sí, dos empates, sí. 8 puntos, la zona tranquila de clasificación, un inicio buena temporada, el próximo domingo juega frente al Leganés, luego para el liguero, de conseguir los 3 puntos o un empate allí en Madrid, yo creo que es un inicio de temporada bastante positivo para el Levante, y sobre todo lo que digo, en Ciudad de Valencia no tiene rival, nadie gana.
Bueno, un inicio un tanto delicado, no en cuanto a puntos, pero sí tal vez en cuanto a los rivales a los que se ha enfrentado de momento el club. Digamos que si bien eran previsibles las derrotas en ciertos compromisos fuera de casa, como era, por ejemplo, el Santiago Bernabéu, sí que es verdad que se exigía que se hiciesen los deberes como local y tal vez esos dos puntos que se te escapan contra el Eibar y esos dos puntos que se te escapan contra el Osasuna pueden pasar factura a la larga, pero bueno, todavía es pronto, no hay que perder la paciencia, por así decirlo. Quedan muchas jornadas y lo que tiene que hacer este equipo es reengancharse cuanto antes a una dinámica de buenos resultados y una victoria. Necesitan 3 puntos como el comer.
La verdad que, a ver, es que eso es un poco pesimista, Álvaro. Vamos a ver, 8 puntos, el Levante deja buenas sensaciones, buen fútbol. Perdió el, o sea, empató el domingo frente al Osasuna, perdón. Por lo que empató, me refiero a la primera parte, si el árbitro no ve ese fuera de juego de Roger, que es fuera de juego por el Vigo Turagamba, y mete 2-0, el Osasuna estaba en la lona, estaba rendido, había sido otra cosa. Y luego contra el Eibar, pues lo mismo, el calor hizo mucho, el Levante jugó bastante bien. Así que vamos a ser positivos, el Levante ahora mismo está 12º y los equipos, el Leganés, por ejemplo, le saca ya 6 puntos, al Mallorca le saca 4, al Español le saca 3, así que es verdad que el Granada tiene que pinchar, el Granada lleva 12 puntos, pero el Granada es como todo, sube y va a estar 5 o 6 jornadas sin ganar y se meterá abajo. Yo creo que la temporada del Levante es bastante positiva y hay que ser positivo, ¿no, Álvaro?
Te veo bajón, hombre. No, pero más que nada, más que un tema de pesimismo, y por eso he recalcado antes que todavía no hay que venir abajo, que eran muchísimas jornadas, etcétera, etcétera, es una cuestión de sensaciones, por así decirlo, ¿no? Es esa sensación de que el equipo cuando juega mal pincha y cuando juega bien pincha también, es un poco la necesidad de que el equipo juegue bien y gane, un poco como sucedió en la jornada contra el Real Valladolid, que los de Paco López desplegaron un muy buen juego, un 2-0 contundente. La gente salía contenta del estadio, sobre todo, y había mucho entusiasmo. Y las siguientes jornadas sí que es verdad que no se ha vuelto a ver ese juego por X motivos. Parecía que cada partido era una cosa. Pero bueno, ahora se produce, si no me equivoco, la salida a Butarque, una salida que el equipo afronta con optimismo seguro, sobre todo porque es un rival ahora mismo que está en la cuerda floja y qué mejor oportunidad para rematarlo y quitarse a un competidor de encima, ¿no?
Sí, un rival que está en la cuerda floja, pero que es difícil, ¿eh? Que el pasado, la pasada jornada empató contra el Bilbao, la anterior empató en Mestalla y es un rival complicado. Es que es verdad que solamente lleva 2 puntos, el que sacó en Mestalla y el que sacó contra el Athletic, pero es difícil. Lo positivo del Levante, yo lo he encontrado más o menos un 11 de garantías para afrontar la temporada. Hay que hacer varios cambios, pero parece que el 4-4-2 se impone como sistema el mejor para el Levante, para colocar con la tecla. Parece que el Levante tiene laterales, es decir, creo que Miramón y Clerc tienen nivel suficiente y están demostrando que son jugadores de primera división para el Levante. Bezo va sobrado en la defensa, a veces va partido paseando porque llega sobrado, es la sensación que da Vidal en el campo. Postigo a la de Bezo crece, se hace mejor futbolista de lo que es. Centro del campo, Campaña y Radoya. Yo creo que Radoya es un futbolista, es un pelotero increíble que tiene el Levante dentro del campo y que hace que Campaña juegue más al fútbol. Y arriba, Morales no está. Morales, la verdad que este inicio de temporada, no voy a decir bastante malo, pero sí irregular, no le acaba de ser las cosas. Está cazado cara a puerta, no se va con la facilidad que se iba antes. Han descubierto a Hernani, que hablaremos de Hernani, un jugón que tiene la cabeza donde la tiene. Y arriba aparece, y arriba Borja Mayoral, lo de siempre. Si tuviera gol, estaría en el Real Madrid, pero no tiene gol, crea mucho fútbol, pero no tiene gol. De hecho, falla una contra Osasuna con el 1-1, que era bastante clara. Y luego la combinación de cuando entra Roger, pues que marcó un gol y el árbitro lo anuló. Sergio León siempre que sale crea peligro. Yo creo que ha encontrado el sistema, sobre todo 4-4-2, Paco López, y luego también ese 11 con Radoña en el centro del campo, que le da mucho.
Sí, ya no sé si se mantendrá fijo el 4-4-2, porque con Paco López cada jornada es un misterio, no sé qué saltará al campo. Mismo te pone defensa de tres atrás con carrileros, o mismo te pone un 4-3-3 muy ofensivo. La cuestión es que sí que es verdad que el 4-4-2 parece funcionar, porque pese al empate, el Levante jugó bien, jugó bastante correcto frente a los Osasuna. Y sí que es verdad, sobre todo comentabas, la figura de Hernani se consolida como un futuro libre para el once titular. Para mí ha echado la puerta abajo de la titularidad. El portugués sin duda tiene muchísima electricidad, muchísimo descaro con el balón en los pies, y es ese jugador que aporta algo distinto al Levante en el sentido de, en cuanto a zancada, en cuanto a atrevimiento. Ojalá no se convierta en un futbolista irregular como muchos otros y se haga hueco en el once, porque apunta maneras ese chico.
Un Levante que además, hablamos del once, pero tiene un banquillo bastante bueno. Lo veo mucho mejor plantilla que la temporada pasada, con Buksevic, que puede suplir a Radoya en cualquier momento, de hecho a titular hasta que llegó Radoya, con Rochina, Veremos lo que pasa con Rochina. Parece que descansó contra el Betis por la acumulación de partidos. No fue titular tampoco contra Osasuna, jugó poco. Y veremos lo que pasa. Rochina es lo mismo que Hernani. Es un futbolista con muchísima calidad, pues que a veces desaparece los partidos. Y se parece, hablamos de Hernani. Contra el Betis jugó un partidazo, firmó un partidazo. Y contra Osasuna, más de lo mismo. O sea, era un auténtico espectáculo ver a Hernani. Hubo momentos hasta los que se sobró. Hizo un control ahí de espuela bastante curioso. Y luego se le fue la cabeza, con amarilla por protestas, le fue la cabeza en una jugada a la banda que todo el estadio estaba viendo que le iban a expulsar. Se tiró una entrada por detrás, que era amarilla sí o sí, y lo expulsaron. No sé el tipo de futbolistas si son positivos para el Levante o si el entrenador sabe calmarlos. Es un jugador que viene de no jugar en el Oporto durante una temporada y que la cabeza tiene que jugar con demasiada ansia, con demasiados nervios, y tiene que calmarse y centrarse. Si no, lo que va a pasar es que, como todo, empezará muy bien y dentro de 5 jornadas Paco López deja de contar con él por circunstancias y estará fuera.
Desde luego, si tuviésemos que destacar un punto negativo de Hernani, por lo visto hasta ahora, sería ese, ¿no? Quizá la falta de... ya no la falta, sino el hecho de entender más los partidos, porque sí que es verdad que viene de una temporada en la que ha jugado poco con el Oporto, y ahora que se está encontrando en una situación de cierto protagonismo, hablábamos, por ejemplo, yo recuerdo hace unas cuantas jornadas, sí que es verdad que se echaba en cara un poco que no bajas a defender en los contragolpes, ahora también... la jugada, ¿no?, en la que acaba expulsado, que Sotogrado tenía muchísimas ganas de expulsarlo ya por lo que se veía a lo largo del encuentro.
Pero Álvaro, la amarilla,
No, por supuesto. Pero me refiero a que, si bien es cierto que la situación ya estaba a flor de piel, Hernani no colaboró ni mucho menos con la acción, y justo en esa misma jugada parecía al principio que Hernani no quería tener contacto porque hace un amago como que quiere quitarle mano y tal, y luego directamente la hace una cegada por detrás.
Sin sentido.
Es casi de tarjeta naranja. Es una cuestión de saber mantener la cabeza en los partidos, pero yo creo que con un poco más de rodaje y regularidad puede pulir esa deficiencia que tiene ahí.
Sí, la jugada viene un minuto antes o dos minutos antes, se deja caer en el área y el árbitro, que ya tenía amarilla...
Ahí está, por supuesto.
Le
se la perdona.
Se la perdona y le dice, oye, la última, que esto no es natación. Y ya la siguiente jugada, él pierde un balón en la banda y, pues, encendido, va por el defensa. La verdad que bueno, sí, cosas que pueden pasar y cosas que tiene que aprender. Y es un futbolista que, lo que digo, si tuviera que hacer centrada y si tuviera ese regate, ese gol, pues no estaría en el Levante jugando. Las cosas como son, y es así. Es un futbolista que tiene muchísima calidad y que, si Paco López sabe, lo que digo, dar con la tecla y centrar la cabeza y amueblársela y todo bien, yo creo que el Levante tiene futbolista para años, y fue que lo ha firmado por 3 temporadas con el Levante, ¿no?
Sí, yo pienso que, de todos modos, pese a que hablamos de un jugador con mucha calidad que tal vez en cualquier otro momento de su carrera podría haber alcanzado un equipo mejor, ahora mismo pienso que Hernani, pisando tierras valencianas, da un salto en su carrera, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, estaba estancada, venía también una afición al Vitoria de Guimaraes, al Olympiacos, estaba por ahí un poco perdido Hernani, buscando equipo allá por donde fuese, y sinceramente el buen rendimiento que está dando en la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, por no decir la mejor, sin duda el primero que le beneficia es a él, de cara a tanto asentarse en el equipo como para, si en un futuro llegase una oferta, que fuese de un club con ciertas aspiraciones a algo más.
Yo veo un buen futbolista. Y luego el caso de Rochina, lo que hablábamos antes, un futbolista con muchísima calidad, tiene una zurda espectacular, pero que últimamente no acaba de entrar en los planes de Paco López. No sé si es que en el sistema de 4-4-2 no entra, o no sé qué pasa ahí, pero que hay que mirar ese caso. Lleva 2 partidos siendo suplente consecutivos y a ver lo que pasa con el bueno de Rubén.
Sí, hay tiempo para todo, de todos modos. Sí que es verdad que Rubén Rochina nos ha mostrado con la regularidad en cuanto a rendimiento que pudo mostrar la temporada pasada, y si bien hacía un partido bueno y con detalles de calidad, al siguiente igual estaba más desaparecido, tocaba cambiarlo enseguida. Es un futbolista que no te aguanta los 90 minutos también, uh-huh. Se influye mucho. Pero al fin y al cabo, si hay un aspecto positivo de este Levante, como comentabas tú antes, es que más allá del once inicial también hay banquillo, ¿no?, para ir haciendo rotaciones. Entonces, si Rochina, bien es cierto que ahora mismo está en un segundo plano, poco a poco puede ir recuperando la confianza en sí mismo y colocarse sin ningún problema entre las piezas clave del equipo.
Seguro que sí, Álvaro. ¿El domingo te mojas un resultado?
Domingo salía difícil, ¿eh? Porque sí que es verdad que el Leganés está colista, si no me equivoco. 2 puntos lleva.
Sí.
pero estos dos últimos empates que ha cosechado han sido contra rivales difíciles, se le empiezan a querer un poco más. Puede haber un empate, pero por ser optimistas vamos a decir 1-2.
0-1, gol de Bezo, de cabeza, tras un córner sacado por campaña. Ahí te lo dejo.
Dios te diga, Javi.
El domingo me dirás, ¿vale?
Venga, perfecto.
Álvaro, gracias por estar en el programa. Un saludo.
Un saludo, igualmente.
Hasta luego, adiós. Hemos despedido a Álvaro, que estaba un poco... Al final yo creo que lo hemos calmado un poquito, ¿no? Estaba muy pesimista y muy negativo con el Levante. Al final creo que lo hemos llevado por la senda del positivismo. Y, joder, que es donde hay que estar. Y el Levante creo que hace un temporadón. 8 puntos. Pasa, claro, todos queremos ganar todo, pero eso es muy complicado. Los que sí que quieren ganar todo y estar en la Euroliga llegando lejos es Valencia Basket, que la temporada ha empezado un poco regular. 2 partidos, una derrota, una victoria. El pasado domingo derrota frente a Bilbao con un grandísimo Rafa Martínez. La verdad que pues nos alegra cuando juega el Rafa Martínez, pues tal vez que gane. Está mal que lo diga, pero es verdad. Y el viernes la Foteta se va a vestir de largo, la Caldera Taroncha, Fox is coming, que llaman ellos, se va a vestir de largo porque primer partido de Euroliga y nada más nada menos que contra el campeón, contra el CSKA de Moscú, Noelia.
Pues así es, el vigente campeón de la Eurocup recibe al ganador de la Euroliga de la pasada temporada, lo que promete ser un enfrentamiento emocionante. El Valencia estuvo invicto en casa en la Eurocup de la temporada pasada y el CSKA, en cambio, ha sido el mejor en su estreno en la Euroliga en cada una de las últimas 8 temporadas y aspira a mantener la racha. Hay que recordar que los enfrentamientos que protagoniza el Valencia Basket arrancó la Liga Andesa muy bien en el enfrentamiento contra el equipo andorrano, consiguiendo una victoria holgada de 89-69, pero otra historia se vivió en el partido que el Valencia Basket disputó el pasado domingo frente al Bilbao Basket, donde el equipo de Ponsarnau tuvo ataques para darle la vuelta al marcador, pero no las aprovecharon, lo que supuso la victoria del Bilbao por 83-79.
Y el viernes, lo que digo, se puede llamar la Supercopa de Europa, ¿no? El campeón de la Eurocup contra el campeón de la Euroliga. Siempre es así, siempre el primer partido de la Euroliga lo hacen para que jueguen los que son los campeones de las dos competiciones. Y un auténtico equipazo. El objetivo de Valencia Basket está entre los 8 primeros y poder disputar el top 16, que se llama, mentira, en los cuartos de final, y luego poder estar en la Final Four. Eso es soñar mucho, pero quieren mejorar lo que hicieron hace 2 temporadas. Así que la temporada pasada, la Eurocup, que no tiene que ver con la Euroliga, ganaron, creo que ganaron todos los partidos, dicho tú, ¿no? Ganaron todos los partidos y de una forma brillante. Bueno, mentira, todos no. El último en la final contra el de Berlín perdieron el segundo, me acuerdo, sí, eran 3 partidos y perdieron el segundo, pero un auténtico espectáculo. Esta temporada el equipo ha mejorado la plantilla y se espera un gran ambiente. Las últimas 3 temporadas ha estado Valencia Basket en los últimos 6 años, ha estado 3 veces en la Euroliga. La mejor, que me acuerdo que yo la viví mucho, en 2011-2012, donde estuvo a punto de meterse en la Final Four, pero perdió en el 5º partido frente al Real Madrid, de cuartos de final. Un auténtico equipazo tenía ahí con Savanovic, con Rafa Martínez, con Víctor Claver, con Pietrus, con... Un auténtico equipazo el que tenía Valencia Basket. Y luego el domingo, esto no para.
Pues sí, el domingo otro partido a las 5 de la tarde, donde se enfrentará al Cosur Real Betis, que será la 3ª jornada de la Liga Andesa.
El Betis, casi sin descanso, es que el baloncesto... Casi, no, iba a decir ni 48 horas, ¿no?
Casi tienen descanso, ¿no?
Pues 45 o 44 horas, el partido acaba a las 11 de la noche, el viernes. Pues a las 5 de la tarde juegan el domingo frente al Betis, un partido en el que en principio Valencia va a ser superior. Pero bueno, veremos cómo están de cansado, veremos cómo están los jugadores. Y las que también juegan son las chicas en básquet femenino. Juegan el sábado a las 7:15 frente al Club Baloncesto Lugo. Ahora se llama Durán Maquinaria en sí, ¿no? Pero bueno, ya vemosle Club Baloncesto Lugo. Un partido, el primero de la temporada de la Liga Femenina en La Fonteta, en Valencia Basket, y el segundo de la temporada. Perdieron el pasado domingo, la pasada jornada, frente al líder, frente al máximo favorito, frente al Girona, 6-7-5-2. Y escuchamos a Rubén Burgos, que habla del favoritismo que mucha gente le da a Valencia Basket esta temporada.
Que está molt bé que mos fiquen en les quinieles. Sí, m'agrada perquè sempre augmentarà l'exigència, que ja és molt alta en el nostre equip, en la nostra entitat. Som ambiciosos ja de per si, però bueno, jo penso que això és un repte més, que se mos considera una plantilla important, està molt bé. El que està bé és mereixer tu el respecte des de més. Se l'hem de mereixer en cada partit, però també en cada entrenament, en cada emparellament, en cada esforç diari per a que això sigui una realitat. Això en volem estar, per supost. No és el tercer, el segon, el primer, el quart, el que volem és fer-ho bé, i estar al nivell que dona el nostre 100%. No seria un èxit que després de cada entrenament o de cada partit se n'anem al vestidor sabent que podíem haver fet alguna cosa més.
Lo importante es eso, que compitan, que las jugadoras se vayan tranquilas a casa y que Valencia Basket, veremos, no acaba, ¿no, Noelia?
Pues así es. Bueno, veremos también qué parte del equipo vemos, si el equipo que jugó contra el equipo andorrano o el que disputó contra el Bilbao. Veremos qué cara muestra.
Veremos lo que pasa en Valencia Basket y veremos lo que pasa también en ese partido. Se habla de Valencia Basket femenino, de que Juan Roig ha invertido más dinero, que ha hecho mejor plantilla y que puede llegar lejos. El ejemplo, el espejo lo tiene cerquita, el Ros Casares, que luego acabó como acabó, pero Ros Casares fue campeón de la Euroliga y campeón de todo. En España ganaba todo, la Copa, la Supercopa, la Liga. Durante casi 8 o 9 temporadas, Ros Casares y Perfumerías Femeninas disputaban los trofeos y siempre los llevaba Ros Casares. Así que Valencia Basket, poquito a poco, paso a paso, recordemos que hace 2 temporadas estaba jugando en la segunda división. La temporada pasada ascendió a la Liga Femenina, la antigua Liga Día, y este año ya juega Eurocup. Así que poquito a poco, paso a paso. Ahora, si quieres salir, hablamos de Ponte las Zapatillas.
Ponte las Zapatillas.
Estamos aquí en nuestra sección de Ponte las Zapatillas, donde hablamos del deporte local, municipal, más cercano. ¿A ti te gusta correr, Noelia? ¿Me acuerdo?
Sí, bueno, pero a veces, ahora que no salgo tanto antes,
pues mira, ahora que va a hacer un poquito más de frío, espero, porque vamos, el calor que hace no se puede correr ni hacer nada en esta ciudad. A ver si llega ya las lluvias, el viento y el frío de una vez, porque
a mí es que el tiempo de Valencia está así, no me gusta.
No, a mí tampoco. Pero bueno, este fin de semana vuelve el circuito de Divina Pastora de Carreras Populares de Valencia y lo hace estrenando una nueva carrera, la Volta a Peu per la Inclusió Ciutat de Valencia. Será el domingo 6 de octubre a partir de las 9 de la mañana, 6.200 metros, una carrera que tendrá la salida en la avenida Maestro Rodrigo 84 y se moverá por la Huerta de Campanar. ¿Ah, está por allí?
Pues creo que no.
Tú eres de Requena, entonces sí. Valencia tiene muchas zonas, pero hay una zona muy bonita que es Campanar, que está pegada a Valencia, por la zona de Nuevo Centro, todo eso.
Ah, vale, sí.
Vale, que es como un pueblecito metido en Valencia, las huertas, es una auténtica pasada para pasear los domingos con quien quieras.
Ya me sitúo.
Y es muy bonito, la verdad. Y además es una carrera que pretende visibilizar y concienciar a la sociedad valenciana sobre la discapacidad, eliminando perjuicios y barreras. Así que además de correr 6.200 metros, 6 kilómetros 200, corres por una buena causa para que la gente, pues oye, que se me vaya a correr y siempre es bueno. También seguimos hablando de running, no este fin de semana, pero sí el fin de semana del 20 de octubre, es la Run Cáncer Valencia contra el Cáncer, la carrera que organiza la Asociación Española contra el Cáncer y el circuito Run Cáncer, que llegará a Valencia y espera recaudar más de los 213.000 euros que recaudó la temporada pasada, así que es una carrera también para correr. Esa te recomiendo que la corras, porque es bonita,
sí,
y
es una iniciativa muy buena
y son pocos kilómetros, y al día 20 de octubre yo creo que hará mejor tiempo y seguro que lo puedes correr bien. Y seguimos, a estropear un poco la música, pero seguimos hablando, que eso no pasa nada, porque el circuito Ricardo Tormo celebrará este sábado, ya está ahí la música ahí, el sábado 4 de octubre, el segundo Gran Premio de Valencia, séptima prueba valedera para la Copa de España de Ciclismo adaptado. El acontecimiento está organizado por el club Unlimited Wales. Qué inglés tengo más bueno, inglés de Kansas. Y la verdad que es pues eso, en el circuito Ricardo Tormo se abren sus puertas no para las motos, no para los coches, sino para que el ciclismo adaptado dé vueltas al circuito y sea muy bonito. Si quieres ir, insisto, el sábado por la tarde a las 7:30 comienza la carrera, así que un espectáculo muy bonito que se espera ver el próximo sábado, Noelia.
Pues una iniciativa también muy bonita y seguro que mucha gente se acerca.
Seguro que sí, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti. Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudio son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
La Chicharra canta cada divendres en UPB Radio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPB Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La Casa del Alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Llengua patrocina este espai para Aules de Sport. Paraules d'esport.
Ja tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, el tren, el vaixell, l'avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat. Ja tant el cafè i la galleta, quan dius tu podries ser meu, t'ha sexy, t'ha dolça i t'ha freda, oh yeah.
Ja estem així a la sessió Paraules d'Esport, on aprenem pues, paraules de vocabulari valencià relacionat amb l'esport, i per això tenim al telèfon a José Luis Silvestre. José Luis, com estàs?
Hola, Javi, bon dia, què tal? Molt bé, vosaltres com aneu?
Pues dia de Champions del València, hem saltat una mica l'ànim a Álvaro, que estava un poquet fotutet amb el Llevant, i ara tenim el tu. Per a parlar de paraules d'esport, i avui crec que portes 2 paraules relacionades amb el futbol, no?
Pues sí, un dia com avui, pues, bueno, era un dia futboler, no? Per a la gent que li agrada el futbol, i a nosaltres ens agrada molt, i he portat 2 paraules. 2 paraules que, bueno, a veure, la primera. Segur que has sentit parlar d'un anglicisme que ara sempre ha molt en el bueno, pues, quan estem parlant de futbol o d'altres esports, no? Però del futbol moltíssim, que és el scouting, o el scooter, o el scout, ¿no? N'hi ha moltes formes de dir aquesta paraula anglesa. Mm. Tu saps el que vol dir? Què és un scouting? Jo soc un scouting. ¿Això què és?
La persona que capta jugadors, no les promeses, no?
Claro, però és un anglicisme. En castellà diu el mateix, sempre, però realment ni l'Acadèmia Espanyola ni l'Acadèmia Valenciana de Llengua reconeixen encara aquesta paraula, no? Per a valencià, tenir una paraula que és buscapromeses, ¿vale? I seria això, pues, el que tu has dit, la persona que està encarregada d'observar el joc, de valorar les possibilitats, la projecció, el talent que té un jove esportista per tal de recomanar al seu fitxat, és a dir, les persones que estan, no sé, el València, que té per ahí, que estan mirant com tu en el xiquet, pues serien buscapromeses, d'acord?
Lo que feia Longoria en el València fins a fa una setmana o dues.
Claro. Són persones que treballen en la Secretaria Tècnica i tenen que recomanar un fitxatge. És molt paregut al terme de buscatalents, no? Seria una miqueta buscatalents en l'esport, en el futbol, però també per les empreses, no? Que serien les persones que estan buscant a altres persones especialment dotats, altament qualificats, encara que s'estén diguent de promeses, pues estem referint normalment a l'esport base, al futbol base, i buscatalents per a qualsevol altra persona. De totes formes,
A més, n'hi ha molts programes a la televisió, Got Talent i
coses com això, que no, la voz, que també busquen promeses, no? Seria similar.
Però sí, no. Al final és paregut, no? Pues una persona que el que tracta, que el seu treball és mirar quins són les seves promeses per a fitxar-les. Cangli, per què ha vingut? Pues perquè algú en la Secretaria de Vinga del València està fent un seguiment, no? Estava observant, que és l'altra paraula que te volia aportar, relacionada, la seva evolució. I en espanyol, en castellà, com diries, a banda de l'anglicisme que no reconeix encara ni l'Acadèmia Valenciana de Llengua ni l'espanyola, quina paraula hem dit tota la vida?
M'has pillat.
Ojeador, ¿no?
Ojeador.
Un ojeador. Pues bueno, en valencià no podem dir de ojeador, ojo, ui, ujeador, això no existís, ¿no? El que hem de dir és observador. Per lo tant, a lo que vaig, un busca promeses, ¿qué seria? Pues seria un observador, la persona que està observant, els jugadors joves que tenen més talent, ¿vale? Pues busca promeses, important dir-lo bé. I, bueno, encara tinc una altra paraula.
¿Tens avui? ¿Tens tres avui?
No, bueno, la primera seria busca promeses i observador és com un exemple, ¿no? Com un sinònim, igual que busca talent, que estan pròxims, però encara que no és exactament el mateix significat, ¿no? I també se m'ha oblidat dir, però aquesta paraula busca promeses té una particularitat que bueno, és invariable, ¿no? Dona el mateix, estem parlant masculí o femení, que sempre es busca promeses, no n'hi ha, no sé, busca promesos i busca promeses, no. Busca promeses és invariable en castellà, en masculí i en femení, d'acord?
D'acord.
I l'altra, pues bueno, a veure, tu jugues a futbol?
Molt. I molt bé,
Sí.
Molt bueno, bé.
Tu te'n recordes, pues, que ja, pues bueno, tenim una edat, ¿no? Gordillo. Gordillo tenia Gordillo. Una particularitat, ha tingut sempre una particularitat a l'hora de jugar a futbol.
Sí. Bueno, era les calces, ¿no? Sempre les portava baixades.
Portava les calces baixades perquè jugava sense canellera.
Sí.
Aquesta era l'altra paraula, ¿no? Canellera. Canellera, ¿qué sería? Pues bueno, sería el que en castellà diguem espinillera, sí. És a dir, la peça protectora en l'equip d'un jugador que normalment és de plàstic i cobrir la part anterior de la cama, ¿no? Des de la bota fins al genoll. Mm. Bueno, és el que ara és obligatori, ara el Gordillo no podria jugar a Xina.
¿Vale?
Pues canellera, claro, lógicament deriva de la paraula canella. Canella és espinilla. Mm. I és important, no, és important, a mi m'ha cridat l'atenció que canella, nosaltres a la Comunitat Valenciana solem dir canella, també és per dir canyela, N-Y, canyela, i que, bueno, pues, sempre han altres dominis de la llengua, no?
Canyela.
Etimològicament, pues, vindria, és curiós, no?, la seua evolució etimològica, perquè vindria del llatí canella, que volia dir canyeta, d'ahí caño, que és com caño com tuberia, no?
Uh-huh.
I d'ahí, pues, ha passat, no?, s'ha estès com la canella de la cama, i canellera, pues, la peça que protegeix la canella.
És curiós com les paraules evolucionen i és curiós com cada setmana ens portes paraules diferents i aprenem vocabulari valencià de l'esport amb tu, José Luis. Moltes gràcies i la setmana que ve dos paraules més.
Molt bé, vinga, a vosaltres, adeu.
Un saludo.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport.
Suena Vampire Weekend a punk, un temazo que yo recomiendo a todo el mundo. Que además de deporte, hablamos siempre de buena música y, oye, bueno, buena música no me gusta a mí, igual no es tan buena, pero a mí me gusta. Y esta sintonía quiere decir que tenemos la agenda de fin de semana para que la gente haga los deberes. Porque hay gente que dice, no me quiero ir el fin de semana a la playa. No, pues el fin de semana juega tu equipo. Así que dime, hoy hay Champions, pero el fin de semana, ¿qué tenemos?
Pues vamos allá, comenzamos con el fútbol. Esta semana el Valencia Club de Fútbol disputará dos enfrentamientos. Hoy a las 9 de la noche se enfrentará a la IAS en Mestalla, como ya hemos comentado. Y el otro enfrentamiento tendrá lugar el sábado a las 6:30 de la tarde, donde el Valencia Club de Fútbol se enfrentará al Alavés.
La verdad que es una cosa, ¿eh? Yo que voy al fútbol todos los domingos, la verdad que juegan demasiado. A ver si paran un poquito. El Levante.
Pues el Levante se enfrentará este sábado a la 1 de la tarde en el Estadio Municipal Butarque Arganes.
Estaremos atentos también a ese partido. El que lo quiera ver, pues en nostresport.com, entre, verá la crónica y el Twitter de Levante. El Twitter de Nostresport también verá el partido al momento.
Y bueno, por último, el Villarreal Club de Fútbol se enfrentará a los Osasuna a las 9 de la noche en el Estadio El Sadar.
Partido importante, Osasuna-Villarreal, donde se abre un buen fútbol.
Pasamos ya al fútbol femenino, donde el Valencia Club de Fútbol disputará la quinta jornada este domingo a las 12 de la mañana en Mestalla, donde se enfrentará al Tacón. Y el Levante Unión Deportiva no disputará ningún partido hasta el domingo que viene, donde se enfrentará al Atlético del Madrid.
El Tacón, que es el equipo curioso este que se ha creado este año, que iba a ser el Real Madrid, pero cuando le metió 9 el Barça, pues ya dejó de ser Real Madrid, se llama el Tacón. La Liga Femenina, muy interesante. El Levante y Valencia están muy bien esta temporada.
Y bueno, pasamos ahora a la Segunda B. Este domingo a las 5 de la tarde el Valencia Club de Fútbol se enfrentará al Badalona en el Estadio Municipal de Badalona. Por otro lado, el Levante Unión Deportiva se enfrentará este sábado al Leganés a la 1 de la tarde en el Estadio Municipal Butarque. El Villarreal...
Te has liado ahí. El Valencia, el Levante Leganés es de Primera División. Juega el Atlético Levante, que ahora mismo no sé contra quién juega. Sí. Pero bueno, sigue con el resto y ya está, no pasa nada.
Sí, perdón. El Villarreal Club de Fútbol B se enfrentará este domingo a las 12 de la mañana al Club Deportivo Ebro en la Ciudad Deportiva Villarreal. Uh-huh. El Hércules de Alicante Club de Fútbol disputará el partido correspondiente con la séptima jornada, donde se enfrentará al Barça B en el Estadio José Rico Pérez a las 7 de la tarde. El Club de Fútbol La Anuncia se enfrentará este sábado a las 6 de la tarde al Español B en la Ciudad Deportiva Dani Parque. Y el Orihuela Club de Fútbol también disputará este sábado a las 7 de la tarde el partido correspondiente a esta jornada, donde se enfrentará al Llagostera. Uh-huh. Y por último, el Club Deportivo Castellón se enfrentará este domingo a las 12 de la mañana al Nastic en el nuevo Estadi de Tarragona.
Un Segunda División B que está interesante y sobre todo para el Hércules, que tiene que ganar. El Hércules lleva solamente 2 puntos lo que llamamos temporada. Ha cambiado de entrenador hasta Mateu y tiene que ganar sí o sí, aunque el hueso que le viene es complicado. El Barça B siempre es difícil.
Y por último, cerramos la agenda con el baloncesto. Como ya hemos comentado antes, el equipo masculino del Valencia Basket disputará 2 partidos esta semana. Este viernes a las 9 arrancará la Euroliga frente al CSKA Moscú. Y este domingo a las 5 de la tarde disputará la tercera jornada de Liga Endesa, donde se enfrentará al Cosur Real Betis. Mientras que el femenino del Valencia Basket se enfrentará este sábado a las 7 y cuarto de la tarde en Sino Lugo.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado un poquito de todo, sobre todo el partido que tenemos esta noche, Valencia-Ajax. Esperemos que los valencianistas saquen los 3 puntos y den una buena imagen ante su afición. Pueblo se lo merece. Por todo lo que ha pasado Valencia y Mestalla, ¿no? Se merece
una alegría, sí, después de tanto alboroto y tanto mediático, todos los problemas, sí.
Claro, que si hablemos de fútbol, que seamos felices y el Levante que siga la suya, porque Valencia Basket, y de aquí le deseamos lo mejor a los clubes valencianos. Gracias, Noelia.
Pues gracias a ti por este programa.
Y nada, hoy os dejamos con temazos, que siempre os dejamos con temazos, no os puedo quejar, es que esto es una variedad. Los planetas, ¿qué puedo hacer? Un saludo.